Muchas gracias. Muchas gracias a la cátedra, un placer estar aquí, encantados de venir, ha sido tal como lo ha explicado Jordi y bueno, me parece una reunión un poco extraña, ¿no? Porque estamos aquí componentes de la cátedra, ¿no? Más bien del ámbito, entiendo, de teoría general del derecho, ¿no? Un administrativista, dos administrativistas y un matemático lógico. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que esto es donde pueden salir realmente cosas interesantes, ¿no? Y yo estoy muy contento de estar aquí con Jordi y con Petia, con Jordi, porque es una persona brillante y con una curiosidad extraordinaria. Y hace años que nos relacionamos y yo espero que sigamos más años. Y claro, para nosotros que desconocemos, o yo personalmente, en el enfoque de ellos, pues nos encanta hablar con él, reunirnos en seminarios y aprendemos un montón, poco a poco. En mi caso me cuesta, pero bueno, dirigimos la tesis doctoral de Petia, ambos, y Petia ha ido un poco dirigiendo sus pasos hacia el ámbito de inteligencia artificial. Pero bueno, de momento las sugerencias que trabaje tema de errores, que creo que es algo que habéis trabajado aquí. Por tanto, yo creo que aquí nace una bonita historia de amor con bastantes de vosotros. Claro, lo que pasa es que el enfoque de Petia es un enfoque de derecho administrativo. Eso me permite ya introducir la primera idea de mi presentación, ¿no? Es lo que ya nos está llevando con la justificación del proyecto y quiero decir un público que necesita. Efectivamente. La burocracia es importante. No, lo primero es, con Jordi, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El trabajo es interdisciplinar, implica sobre todo, en primer lugar, un esfuerzo de lenguaje, un esfuerzo de ritmos distintos. Entonces, para no engañaros, ¿cuál es la perspectiva mía y de Petia? Luego Jost acabará de concretar la suya, pero mía y de Petia como juristas especializándose en derecho administrativo, nosotros nos ocupamos un poco, por decirlo rápidamente, de las decisiones del Poder Ejecutivo y del control judicial de las decisiones del Poder Ejecutivo, de los gobiernos y de las administraciones. Por tanto, nos interesa la figura del juez, en España una jurisdicción especial, jurisdicción contencioso-administrativa, especializada en el control de las decisiones del Poder Ejecutivo, nos interesa. Pero nos interesa también como actor los decisores del Poder Ejecutivo, los gestores públicos. Lo digo porque hablábamos con Jordi antes de venir. Yo tengo el vicio de leer también Teoría General del Derecho y conversar con los compañeros de la Sociedad del Derecho. Barcelona, alguno de ellos está trabajando también en inteligencia artificial, Antonio Madrid, por ejemplo, nos explicamos cosas. Bueno, yo he leído temas de teoría de argumentación jurídica y me da la impresión que vosotros, hablo vosotros, es un indefinido, ¿no? La perspectiva es sobre todo del juez o del decisor judicial. Nosotros no es esa la perspectiva principal, ¿no? Nuestra perspectiva principal es el decisor administrativo. Pero luego nos interesa también el juez porque es el que controla y revisa las decisiones. De todas maneras, van a salir referencias aquí a jueces también. Alguna referencia también, si queréis, al reglamento de la Unión Europea de Inteligencia Artificial, que se publicó en el Diario Oficial, como sabéis, el 12 de julio pasado, que tiene una interesante regulación de los riesgos, diríamos, altos, ¿no? Los riesgos, expresiones, alto riesgo. Tiene una regulación de los altos riesgos que afecta al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial y, curiosamente, para el Poder Judicial ha establecido una limitación de los sistemas de alto riesgo que solo pueden ayudar a los jueces a tomar decisiones, mientras que para el Poder Ejecutivo no ha establecido esta cautela, ¿no? Hay un considerando también. Y además lo dice, ¿no? En la decisión judicial última de quedar en manos humanas. No nos explica el por qué, lo veníamos hablando con Josh. No nos dice el por qué, pero lo dice así. En cambio, no dice nada respecto al decisor del Poder Ejecutivo. Bueno, hay cosas interesantes aquí. Vamos a poder ir hablando. Yo en las slides que os he enviado me las voy a saltar muy rápidamente. Ahora os voy a explicar. Ah, tengo que ir. Sí, me saltas. Tengo que ir a. Ah, bueno, entonces lo voy a hacer de otra manera. En las slides que os dejaré, he puesto algunos de los resultados de nuestro proyecto en forma de links. Están, son trabajos en abierto sobre sesgos, principalmente. Hay algunos sobre roles también, pero básicamente sobre sesgos. Y me gustaría llamar la atención que el tema de los sesgos cognitivos, el sesgo de los actores públicos, los sesgos cognitivos de los actores públicos, sean gestores públicos, sean jueces, está ganando cada vez más tracción en España. Es un tema que parece que había sido abandonado durante mucho tiempo, pero poco a poco está ganando fuerza, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, que os puedes, seguro que lo conoceréis, pero yo me puse en contacto hace unos días también con el coordinador de este librito que tengo aquí, la incidencia de los sesgos cognitivos en el enjuiciamiento, ¿no? Desde la perspectiva de los jueces, lo conoceréis, con Ignacio Sancho también pues hablamos, oye, tenemos que ver cosas porque, claro, son jueces, pero la decisión es la decisión humana, tan humano es un juez como un director general o, en fin, o, bueno, en algunos casos puede haber dudas, pero en fin, entonces hay principios comunes, ¿no? Y yo también os invitaría a abrir y ayudarnos, a abrir el enfoque de la decisión no solo a jueces, sino a hacedores de políticas públicas, ¿no? Con un impacto tremendo, ¿no? También en la vida de las personas. Nosotros no lo he listado en los resultados del proyecto, porque no es propiamente el resultado del proyecto, pero desde la Universidad de Barcelona, en colaboración con codirección con un politólogo, Manuel Villoria, cada año lanzamos un anuario del buen gobierno y de la calidad de la regulación. Llevamos ya 5, ahora va a venir el 6º. El 6º va a ser sobre inteligencia artificial y con mucho gusto vamos a poner en lista de distribución. Ahí os llegará, ¿eh? Pero os lo he puesto en pantalla porque el último fue precisamente sobre nudges eficaces y aportaciones conductuales para la mejora de las decisiones. Siempre piensa en decisiones del Poder Ejecutivo, con especial atención al mundo local. Si queréis ya curiosidad, esto está, gran parte está en abierto, ¿eh? Hay un resumen ejecutivo en 3 idiomas y luego la introducción de Manuel Villoria mía con un resumen de los artículos, ya lo tenéis disponible. Y en definitiva aquí, aunque no aparezca la palabra sesgos, estamos hablando de sesgos. Ya lo veremos rápidamente, ya lo sabéis, cuando los sesgos cognitivos lo han vinculado con el uso de acicates o nudges, con las aportaciones conductuales, ¿no? Las behavioral insights, en fin. Por eso quería empezar por este anuario, que creo que os puede ser de interés, os llegarán varios ejemplares. Creo que ahora sí que estaría pantalla. He puesto el cronómetro. En esta yo voy a tomar un poco más de tiempo, porque claro, soy el primero, el presento y no sé qué, pero llevo 8 minutos y no quiero consumir mucho más de 15, a ver si en 20, si me dais 5 de gracia para hacer la presentación. Pero voy a ir un poco muy conciso, muy al núcleo. Tampoco sé de qué os interesa más o menos, pero luego lo importante es tener tiempo para conversar, ¿eh? Entonces, yo lo que voy mi intención es en estos menos de 15 minutos hablaros de 7 puntos, más de unos, más de otros, pero para tener un orden, ¿no? Una pequeña introducción, luego considerar los sesgos y la relación entre humanos y máquinas. Voy a hablar de sesgos de inteligencia artificial y me voy a concentrar sobre todo en el uso de sistemas de inteligencia artificial, insisto, por el Poder Ejecutivo, ¿eh? Voy a hablar luego de tipos de sesgos un poco en inteligencia artificial, datos estadísticos, el problema de la manipulación, que es un problema distinto de los sesgos inconscientes, breve listado a la regulación de los sesgos, con referencia a algunos artículos del reglamento de la Unión Europea, y terminaré, digamos, con algunas estrategias que también conciernen al derecho de prevención de los sesgos de los decisores humanos y los sesgos de las máquinas. Aquí vamos a hablar continuamente de ambos. Aquí vais a tener los recursos, resultados del proyecto, si os ayudan. Bien, empiezo un poco con la introducción. sesgos cognitivos humanos y sesgos de la inteligencia artificial. Empiezo distinguiéndolos, ¿no? Y la primera cuestión que a nosotros nos surgió ya era una cuestión puramente lingüística, ¿no? ¿Qué entendemos de concepto? ¿Qué entendemos por sesgo? ¿Y qué entendemos por sesgo en el derecho específicamente, ¿no? Y lo que nos encontramos es que si uno mira, por ejemplo, el diccionario de la lengua española, se busca el diccionario jurídico panamericano, panamericano, creo que no aparece la palabra sesgo. Creo, porque lo miré y creo que no. Y entonces fui al de la Real Academia, digamos el normal, ¿no? El estándar, de usos lingüísticos del derecho, y sí que aparece la palabra sesgo, pero aparece la palabra sesgo sin ninguna connotación jurídica, ¿no? Yo no lo veo muy bien, pero lo estáis viendo vosotros, ¿no? Torcido, cortado, oblicuo. Y hay una entrada que es error sistemático en el que se puede incurrir cuando al hacer muestreos o ensayos se selecciona o favorece unas respuestas frente a otras. Vamos a volver sobre esto, porque lo vincula con la estadística. En cambio, en otros ordenamientos jurídicos, ¿no? Yo conozco más el ámbito angloamericano, pues el concepto de sesgo está bien asentado, el bias, ¿no? Perdón, catalán, ¿no? Biasus. El bias, ¿no? Está bien asentado, tiene una connotación, diríamos, de falta de imparcialidad, de falta de objetividad, de discriminación, ¿no? Estaría vinculado con nuestros artículos 9.2, 14, o para lo que es la administración pública, el 103 de la Constitución española, ¿no? Pero no es nuestra, creo, no es nuestra tradición jurídica española hablar de sesgos, no lo ha sido hasta muy recientemente. Teniendo en cuenta esto, si entramos ya un poco en los sesgos cognitivos humanos, poco a poco, como decía, han ido ganando peso a través de los trabajos, ahora los citaremos rápidamente, de psicólogos como Kahneman, que falleció recientemente, de juristas también como Sandstein, que hemos trabajado con él, y ha entrado ya en el lenguaje jurídico y a la resolución del litigio. Cito aquí una decisión del Consejo de Estado italiano, donde habla precisamente de la utilización de algoritmos y no menciona la palabra sesgos, pero habla de distorsiones e imperfecciones que caracterizan típicamente los procesos cognitivos. Para decir un poco que los algoritmos podrían ser la solución a estas distorsiones e imperfecciones, sin duda se está refiriendo a sesgos. Y habla de la impresionante literatura sobre economía del comportamiento, behavioral economics, y la psicología cognitiva. Bien, yo no me voy a detener, pero los juristas, digamos, acusamos recibo de los trabajos que en las últimas décadas, hasta 7 premios Nobel, han trabajado desde la perspectiva de aportación. 7 premios Nobel en el ámbito de la economía, bueno, suponiendo que la economía, digamos, es un premio Nobel, pero bueno, no vamos a entrar en discusiones. 7 premios desde Suecia a investigadores en tema de aportaciones conductuales. Destaca Daniel Kahneman, fallecido hace poco, de origen israelí, que con Tversky ha estado trabajando durante mucho tiempo en estos temas, ¿no? Suyas son las creaciones del sistema 1 y del sistema 2, el sistema rápido e intuitivo, el sistema de procesamiento más lento, que consume más energía. Bueno, supongo que yo siempre utilizo alguna diapositiva así, un poco para hacer entender, ¿no? Porque, claro, si yo pregunto cuál es la mesa más larga de las dos, pues cualquier humano diría que la de la izquierda, ¿no? Es un tipo de ilusión óptica llamada las mesas de Shepard. Nuestro cerebro nos engaña. En realidad, las mesas son iguales, ¿no? Es un caso de error del cerebro. Y un poco, esa es la idea desde las aportaciones conductuales, ¿no? Economistas como el de la izquierda, que se me ha ido el santo al cielo, Taylor. O Dante, de la derecha, jurista, no han estado trabajando, han publicado, probablemente conocéis sus trabajos. Nosotros hemos hecho alguna recensión de sus trabajos más recientes, de la segunda edición de Natch, Caminos de Jolín. Y ellos un poco han trabajado, bueno, trabajando esa idea de que los sesgos cognitivos son errores sistemáticos y predecibles del cerebro humano debido al uso de heurísticos o atajos. Y hay una gran lista, luego vamos a ver que algunos son importantes también en relación con la inteligencia artificial. Con Petia siempre que hablamos de estas cuestiones, ella, yo le he dicho, Petia, tú preguntas mucho que ellos no sigan solucionando el problema. Pero siempre decimos, a ver, los errores, ¿metemos dentro del saco de los errores a los sesgos o no? ¿O es una cosa distinta? O, bueno, luego lo veremos. Pero en principio la definición que no está pensada desde una perspectiva jurídica son estos errores sistemáticos y predecibles. De hecho, se ha trabajado mucho en laboratorio por parte de los psicólogos. Hay un montón de sesgos. Se van identificando. Algunos critican precisamente esa perspectiva, hablando de que hay un sesgo en ver sesgos, ¿no? Que no tiene un mantillo siempre de clavos en todas partes. Bueno, me voy a la inteligencia artificial. Me voy a las máquinas. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Tampoco creo que debamos perder mucho tiempo, ¿no? Aquí, simplemente para refrescar la idea, la definición del artículo 3 del Reglamento de la Unión Europea, a los efectos de su aplicación, ¿no? La idea de máquina con autonomía, que se adapta en su despliegue para obtener objetivos a través de información de entrada que genera resultados. Bueno, vamos, 30 días sobre el concepto de inteligencia artificial. Pero de momento el componente maquinal, hay una máquina, ¿no? Hay una máquina. Una máquina que permite la automatización de procedimientos de decisión, donde se excluye la intervención humana, automatización que puede ser total o parcial, mediante el uso de algoritmos y de datos masivos. Distintos tipos de inteligencia artificial, desde la más simple a las más complejas, ¿no? Con aprendizaje automático, continuo, yo en esto tampoco, la generativa, en el reciente medio. Bien, lo que afirmamos nosotros de Estado italiano, ¿no? Los algoritmos salvarán de las distorsiones e imperfecciones humanas. ¿Esto es así? No. Constatamos, evidentemente, los sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial tienen sesgos documentales, incluso interesantes, yo recomiendo, en fin, conoceréis. Si me voy dentro de lo que es el ámbito de inteligencia artificial a buscar la definición de sesgo y utilizo esta norma, este estándar, ¿no? El estándar sobre bias in artificial intelligence systems, la definición traducida del inglés mía, sistemática diferencia en el tratamiento de ciertos objetos, personas o grupos en comparación con otros. Esa es la definición que nos da sesgo. A partir de aquí, yo creo que lo podríamos refinar un poco más, ¿no? Los algoritmos pueden traernos beneficios indudables, por supuesto, pero también pueden reportar discriminaciones históricas o hacer más difícil la detección de comportamientos indeseables, por ejemplo, discriminaciones, ¿no? La inteligencia artificial, yo creo que se habla de cómo la inteligencia artificial es influida por sesgos cognitivos de los programadores humanos, por sesgos en los datos de la inteligencia artificial y por sesgos estadísticos. Yo diría que son las tres puertas, ¿no? Y esos sesgos pueden ser inconscientes, mi primera parte va a ser hablar de los sesgos inconscientes, o pueden ser sesgos que se explotan para manipular, diríamos, a las personas. Esa va a ser la segunda parte. Por tanto, rapidísimamente todo, ¿eh? Pueden entrar por la puerta de los datos, pueden entrar por la puerta de los humanos que se relacionan con la inteligencia artificial, pueden ser programadores, pueden ser supervisores, pueden ser usuarios. Yo creo que es importante destacar esto. Pues nos lleva precisamente a los sesgos, y esta idea la extraigo de... Hemos trabajado también con psicólogos durante el desarrollo de nuestro proyecto, en concreto con Elena Matute. Elena Matute es la directora de un centro vasco que se ocupa de cuestiones de psicología. Tiene un equipo también, la invitamos a Barcelona, vino, ha tenido la amabilidad de hacerme un prólogo a una publicación entre mía. Persona muy abierta que está trabajando tema de sesgos. Si queréis contactarla, encantadísima estará. Ya le he avanzado que veníamos a Girona y que sería Jordi al equipo y que yo creo que es una persona de referencia. Ella ha trabajado mucho estos temas y su equipo ha puesto de relieve, están haciendo trabajos en laboratorio continuamente, y ha puesto de relieve que, desde luego, hay una transferencia de sesgos cognitivos de los programadores con la inteligencia artificial, pero hay, esto es un descubrimiento también importante, tengo aquí un artículo suyo reciente publicado en Nature, que dice que también la inteligencia artificial transfiere sesgos a los humanos que se relacionan con ella. De tal manera que una inteligencia artificial errónea acaba transfiriendo los errores, los humanos comprando los errores de la inteligencia artificial. No puedo detenerme más. Mi idea es muy básica, es doble vía el funcionamiento de los sesgos. Los humanos los transferimos y los humanos los recibimos. Por tanto, esto para gestores públicos o jueces es importante tenerlo en cuenta. Sesgo de doble dirección. Está con uno de los sesgos más relativamente recientes, frecuentes, perdón, de confirmación de disponibilidad, no me puedo detener. Importante sesgo de automatización, confianza excesiva en inteligencia artificial. Esto nos interesa para los decisores públicos, ¿no? En fin, hay todo aquí un punto sobre el sesgo de automatización interesante. Esa confianza que ha llevado incluso a votar a un robot para que sea alcalde de un distrito de Japón, la gente cree que el robot va a gestionar mejor que un humano. ¿Por qué? Bueno, es una máquina, porque es imparcial, porque es objetiva, porque no va a tener conflicto de intereses, porque no va a tener sesgos. Esto es un poco las cuestiones que hemos de evitar y trabajar, ¿no? Bien, esa es un poco la idea principal que os estoy transmitiendo. Sesgos en datos. La expresión si entra basura, sale basura, que es una especialmente importante también en el tipo de la, en el caso de la inteligencia artificial simbólica, perdón, no simbólica o estadística, de aprendizaje automático, ¿no? Que aprende por sí solo, se nutre de datos claramente sesgados, y en definitiva pues podemos tener problemas graves, por ejemplo, de discriminación en razón de género, ¿no? Cosa no extraña si tenemos en cuenta, os dejo aquí el link, que los datasets que se utilizan provienen de unas pocas instituciones del mundo occidental de élite que están dominadas además por hombres blancos de una determinada edad, ¿no? Con lo cual es lógico que esperábamos, ¿no?, de los sesgos de los datos. Pueden haber sesgos estadísticos. Yo no soy un experto en estadística y aquí cualquier idea que aportéis me sería muy interesante. Pero hay esta idea de que también al realizar, diríamos, las operaciones estadísticas se pueden producir la entrada de sesgos. Hay una vinculación con los datos, pero bueno, se especifica, se habla de sesgo de selección, el sesgo de información, el sesgo de confusión. Tengo que confesar que pongo mis mejores intenciones y leo. Yo tengo un libro de estadística para dummies, ha sido mi formación. No, es cierto, lo tengo. Luego he pasado a otra lectura, pero por ahí este es el ideal para empezar. Bueno, hay todo un tema ahí también de manejo de estadística, ¿no? Una cosa es que los sesgos se cuelen a través de los programadores o los datos o al realizar operaciones estadísticas, ¿no? Pero no hay voluntad. Y otra cosa es la voluntad de trabajar sobre esos sesgos para manipular, diríamos, a consumidores o a ciudadanos, ¿no? Y esto es una realidad. Esto es un elemento distinto de los anteriores y esto es la voluntad de utilizar técnicas que acaban llamándose, denominándose nudges. La traducción que recomiendo a la Real Academia es acicates, ¿no? En catalán, sparons, pero hay varias expresiones también en italiano, en francés, ¿no? Básicamente es la utilización de una serie de técnicas para modificar la arquitectura de la decisión y manipularnos, ¿no? ¿Por qué es tan fácil inscribirse en Amazon y es prácticamente imposible salir de Amazon? Pues porque Amazon utiliza una serie de nudges denominados patrones oscuros. Hay toda una literatura sobre esto que a mí me parece muy importante, ¿no? Ahí tenéis traducciones de la denominación de nudge. Ahora no importa, ¿no? En principio es un nudge para llamar la atención sobre algo, ¿no? No nudging. Pero eso ha trascendido y es por tanto cualquier aspecto de la arquitectura de la decisión en que se modifica la conducta de las personas. Eso puede ser para bien o para mal. Y aquí hay una gran discusión también, no sé si estáis familiarizados, probablemente sí, la expresión paternalismo libertario. Sandstein, me parece muy desafortunada, ¿no? La intervención pública. Luego... Pero claro, si mezclas los conocimientos que aporta la psicología, las ciencias conductuales, lo mezclas en la batidora con la inteligencia artificial, te sale un batido potentísimo, ¿no? Son los llamados hipernudges, ¿no? La capacidad de alterar, de modificar, de manipular. Ya tenemos estudios, ejemplos, e incluso una declaración a nivel europeo, ¿no?, sobre la manipulación algorítmica del Comité de Ministros del año 2019, me parece interesante. Bueno, concepto de patrones oscuros no voy a insistir más. Simplemente que sepáis que todo esto, ya termino, todo esto ha tenido un reflejo en la regulación española y europea, brevísimamente. La perspectiva de sesgos de inteligencia artificial, que sepáis, lo sabéis ya, solo recuerdo que existe una ley estatal, una ley española, que por el título no hace ninguna referencia a sesgos, pero es de igualdad de trato y no discriminación, y en el artículo 23 es un artículo sobre inteligencia artificial y hace una referencia, pero es muy programática, muy indefinida, ¿no?, a la necesidad de evitar los sesgos, ¿eh? Hay toda aquí una reflexión, ninguna obligación jurídica concreta, más bien principios orientativos para la evitación de los sesgos. Hay una Carta de Derechos Digitales española del año 2021, soft law, pero también hay una referencia a sesgos de género. Dejo los artículos, ahora no importa. El tema de los patrones oscuros, la manipulación de consumidores o ciudadanos por poderes públicos o privados, han sido prohibidos por el Reglamento de la Unión Europea de Servicios Digitales muy recientemente, cuyo artículo 25 incluye toda una referencia a los patrones oscuros, ¿eh? Por tanto, habrá que tener en cuenta cómo se despliega este artículo, porque se prevé que la Comisión desarrolle este artículo y publique directrices. Yo hasta el momento no las conozco. En el ámbito del Reglamento de la Unión Europea, pues sabéis que es una aproximación basada en riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de referencias a los sesgos y a la inteligencia artificial. Yo os dejo aquí los considerandos básicos, la preocupación por la calidad de los datos y luego algunas referencias, algunos artículos que tendrían conexión con los sesgos. Algunas prohibiciones de manipulación, artículo 5, una referencia a datos y sesgos, artículo 10, no me voy a detener, la conexión de la resistencia o la robustez con precisamente la reducción y la limitación de... Hay un aparato, digamos, en el reglamento sobre sesgos, ¿no? De todas maneras, la regulación de la Unión Europea puede presentar algunos problemas y alguna falta de cobertura. Os pongo el link a un artículo de Daniel Eder sobre AIA and Bias, y ahí os hago una primera crítica sobre la preocupación de los sesgos, pero solo para sistemas de alto riesgo y modelos generales, con lo cual habrían algunos campos. Bueno, hay toda una discusión que yo creo que en algún momento podemos entrar. Y para prevenir los riesgos, nosotros, aparte del anuario, aparte de las publicaciones que han salido del proyecto, también previamente al inicio del proyecto, coincidió más o menos, publicamos un libro con Marcial Pons sobre acicates, naches y tal, y nos preocupamos. Es un libro también pluridisciplinar, donde hay juristas, pero también hay un economista y hay un politólogo. Nos preocupamos un poco de qué hacer para limitar los sesgos, ¿no? Y os dejo aquí simplemente algunas ideas, ¿no? La idea de que algunas están en el reglamento de la Unión Europea, de inteligencia artificial, otras no. La idea de que es importante trabajar en el desesgamiento de humanos en relación con los sistemas de inteligencia artificial. Y eso afecta a hacedores de políticas públicas, a gestores públicos, a órganos administrativos, a los humanos, y a decisores judiciales también, claro. Yo creo que hay un campo ahí enorme de trabajo y de trabajo con los jueces, no sé en qué fase se estará, por parte del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, en que hay una tarea importantísima de alfabetización, artículo 4 del Reglamento de la Unión Europea, de los jueces en el conocimiento de todo esto que estamos hablando y de lo que trabajaréis vosotros, de que existen sesgos. El primer paso es ser consciente de la existencia de estos sesgos, como el de automatización, por ejemplo, y eso se trabaja formando. Eso realmente insiste mucho. Hay también documentos que yo os dejo, europeos, ¿no? Sobre todo británicos, sobre estrategias de desesgamiento de decisores. Yo me he concentrado en decisores públicos, gestores públicos, ¿no? Tanto ex ante como durante, como ex post, el desarrollo de políticas públicas, pero yo creo que hay ideas interesantes también para el ámbito judicial. Yo lo dejo aquí, otros con links. Y luego hay una serie de estrategias, ¿no? Pues los datos, claro, la utilización, incluso yo desconozco, ¿eh? De sistemas informáticos que puedan detectar y prevenir sesgos. Yo aquí he leído algo, pero muestro mi total. La importancia de la transparencia algorítmica y de la explicabilidad, hay un artículo en el reglamento, la gobernanza adecuada. Vosotros sabéis que se ha creado una agencia española de inteligencia artificial con sede en La Coruña. Y entre sus tareas está precisamente tareas de formación, de impulso. Bueno, yo creo que en estas tareas va a ser importante. Uso de softlaw como protocolos o códigos y, desde luego, un procedimiento adecuado para el diseño de los sistemas de inteligencia artificial. Y el reglamento prevé que se deban realizar, en casos de alto riesgo, evaluaciones de impacto sobre derechos fundamentales. Bueno, habrá que estar muy atento con el impacto sobre el derecho a la igualdad, ¿no? Y con la percepción de sesgos. Y ya está, nada más, esto sería, pero no se trata de eso, se trata un poco de deciros hasta dónde hemos llegado nosotros, de daros todo lo que hemos llegado, ¿no? Quiero decir, si me he olvidado algo y lo recuerdo, os lo enviaré, porque se trata de que recojáis. Nosotros no vamos a abandonar los sesgos, ¿eh? En el nuevo proyecto, Apetia va a trabajar errores y Josh, y ellos están con nosotros. El nuevo proyecto que hemos pedido, se nos ha concedido, de nuevo sobre inteligencia artificial, ya es el tercero, tres del Ministerio. Tenemos más, tenemos otro, Digitapia. Ya llevamos 4 o 5 proyectos, involucrando también a colegas europeos. El nuevo es, queremos trabajar específicamente, aunque no vamos a abandonar sesgos ni errores, sobre sandboxes y experimentación en el ámbito de la inteligencia artificial. Y queremos centrarnos especialmente en el ámbito urbano y de vivienda. O sea, vamos a tomar un sector de referencia, podríamos llamar las smart cities, pero no, a nosotros nos preocupa más el derecho a la vivienda y las capacidades de la inteligencia artificial para promover este derecho y además el papel, diríamos, de la experimentación y de los sandboxes en el desarrollo de estos sistemas, ¿no? Ese es el objeto, nos lo han dado para eso, pero bueno, ya sabéis que los proyectos siempre son flexibles y desde luego en todo el proceso que vamos a trabajar, errores y sesgos van a estar siempre presentes, nunca los vamos a dejar, por tanto, a vuestra disposición. Si alguna vez podemos organizar algo en Barcelona, estaréis invitados. Y, bueno, estamos en ello. Gracias.